En ese sentido, el cardenal Ratzinger, que es prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, dice: me parece que ya es tiempo de llegar a una rehabilitación en la teología de los tabuizados conceptos de inmortalidad y alma. Ciertamente no están faltos de problemática, pero arrojarlos a la vía es ingenuo. Y cita el padre Jorge Malebranche, que dice que el hombre tiene un cuerpo, pero no es un cuerpo. El sujeto que posee es diferente a la cosa poseída. El hombre es algo más que su cuerpo. Es el espíritu el que nos hace personas. Sin él, no seríamos más que materia, seríamos puros animales. Uno de los hombres más eminentes de la ciencia británica contemporánea, Sir Francis Walsh, dice: creo que tenemos que volver al antiguo concepto de alma espiritual, esa parte integral de la naturaleza del hombre, que es algo inmaterial, incorpóreo, sin la cual no se es persona humana. Y C.S. Lewis, profesor de la Universidad de Oxford, dice que la naturaleza es absolutamente incapaz de producir el pensamiento. Ese elemento sobrenatural en el hombre demuestra que existe algo más por encima y más allá de la naturaleza. Y el neurólogo australiano John Eccles, premio Nobel, dice que los fenómenos mentales trascienden claramente los fenómenos de la fisiología y la bioquímica. Ya lo veremos más adelante, como el pensamiento no es solo fruto del cerebro o de lo que forma el cerebro, sino que evidentemente las ideas provienen del entendimiento, que es una de las potencias del alma. El 17 de mayo de 1979, la Sagrada Congregación de la Doctrina de la Fe publicó una carta en la que se reafirman datos esenciales de la fe católica sobre el más allá. El Papa Juan Pablo II aprobó previamente el texto de la carta, que tiene así el valor de magisterio auténtico papal. Y así dice el texto, así dice textualmente la carta: la Iglesia afirma que un elemento espiritual sobrevive después de la muerte, un elemento dotado de conciencia y voluntad, de suerte que el mismo ser humano subsiste. Para designar este elemento, la Iglesia usa la palabra alma, término usado en el lenguaje de la Biblia y la tradición. Y aunque este vocablo tiene varios significados en la Biblia, la Iglesia piensa que no hay razones válidas para prescindir de esta palabra. Por otra parte, la Iglesia considera que es absolutamente indispensable el uso de alguna palabra para transmitir el dato de la fe de la supervivencia de la muerte y la resurrección final. De hecho, la definición teológica de muerte, por decirlo de alguna manera, es justamente cuando el alma ya no puede contener el cuerpo, porque el cuerpo está enfermo, porque el cuerpo está anciano, porque el cuerpo tiene, ¿no? Entonces, la muerte teológicamente es la separación del alma del cuerpo. Bien, así pasamos al número 7.2, que comienza afirmando el padre Jorge Loring que el alma no se ve, no se ve. Como existen también otras muchas cosas que existen y no se ven. El alma no se ve porque es espíritu, y no todo se ve con los ojos de la cara. Tampoco se ve el espacio y el tiempo, sino que solo se pueden ver las cosas que ocupan el espacio y las cosas que cambian con el tiempo. Pero podemos conocer la existencia del alma por sus actos. Y da un ejemplo muy práctico el padre Jorge cuando dice que para saber si por un cable pasa la corriente eléctrica, intercalamos una bombita, un foco, una bombilla, en fin. Si se enciende, entonces, por los efectos luminosos, nos damos cuenta que hay corriente. Pero nosotros la corriente no la vemos. Y si tocamos ese cable, te dará una patada, un calambrazo, dice el padre Jorge, aunque uno la corriente no la vea. Si detrás de una tapia uno ve una columna de humo, sabe que allí hay fuego. Uno no ve el fuego, pero conoce sus efectos, el humo. Al ver un río, pienso en la existencia de un manantial, aunque yo no lo vea. Rutherford y Bohr conocieron el átomo sin verlo, pero lo conocieron por los datos obtenidos. La existencia del alma la conocemos por sus efectos. El alma humana es la base de la vida y de la inteligencia. Si no tuviéramos alma inteligente, no habría cultura, ni ciencia, ni arte, ni técnica, ni aviones, ni ferrocarriles, ni radio, ni televisión. El alma es lo que más vale de la persona humana.
Y así pasa el padre al punto 7.3, en donde hablaremos un poco sobre el proceso del pensamiento, ¿verdad? Y qué está en realidad, que realmente es más amplio, ¿verdad? Aquí vamos a ser bien breve en ese punto, ¿verdad? El alma para pensar se sirve del cerebro como de un instrumento, pero el cerebro sin alma que lo vivifique no hace nada, está muerto. Es una, como dijo recién el padre, una bombilla sin corriente. Si el cerebro piensa, es por causa del alma. La diferencia entre el cerebro de un muerto y la de un vivo es que uno tiene alma y el otro no. El cerebro es condición para el raciocinio. Sin embargo, la condición es necesaria, aunque no sea causa. Y aquí, para entender mejor, vienen algunos ejemplos. La ventana es condición necesaria para que la luz del sol entre en la habitación. Pero la causa de la luz no es la ventana, sino el sol. La causa del raciocinio es el alma. El cerebro es tan solo la condición, el instrumento. Después de un concierto, se felicita al violinista, no al violín, aunque el violinista haya necesitado del violín. El cuadro de las lanzas de Velázquez no se debe al pincel, se debe al artista, al pintor, a Velázquez. Es verdad que Velázquez con una escoba no hubiera podido pintar, ¿verdad? Velázquez necesitó el instrumento del pincel, pero el autor del cuadro no es el pincel, sino el artista. El cerebro es instrumento del alma, por eso el cerebro para pensar necesita del artista, que es el alma. Y si el cerebro está lesionado, el alma no funciona bien. El alma y el cerebro se influyen mutuamente. Wilder Penfield, de la Universidad de Montreal, que se dedicó toda su vida como neurólogo y neurocirujano al estudio de la persona y el cerebro humano, dice: el cerebro se parece mucho a un ordenador. Sin embargo, la mente, el espíritu, es algo independiente del cerebro. La mente no es un producto del cerebro. La mente no es algo físico. Depende del cerebro, pero no es el cerebro. No es algo fisiológico. Ningún científico ha logrado demostrar que la mente tiene explicación material. El espíritu, inteligencia o mente no es una producción material. No está decidido ni filosófica ni científicamente que la mente sea el cerebro. Filósofos como Popper y entre nosotros Zubiri, y neurólogos tan altamente cualificados como Eccles, Penfield, Sperry y otros, se oponen firmemente a la reducción de la una al otro. Si es cierto que el cerebro puede ser comparado a una máquina provista de todos los dispositivos electrónicos más perfectos y los conmutadores mejor ajustados, es necesario, sin embargo, que les añadamos un operador, el alma. Otra semejanza podría ser la computadora, ¿verdad?, que necesita el software para funcionar. En la corteza cerebral hay 30.000 millones de células nerviosas. Querer comprender la mente humana estudiando solo el cerebro es como pretender entender un programa de televisión estudiando solo los transistores y los circuitos integrados del interior del televisor. El programa de televisión supone muchas horas de pensar de técnicos, programadores, realizadores, etcétera, etcétera. Hoy se habla de la mal llamada inteligencia artificial de los ordenadores, hasta el punto de que Minsky ha dicho que el cerebro es una máquina de carne. Solo se le puede llamar de ese modo por un parecido con alguna de las funciones razonadoras de quien sí es inteligente. Con su ayuda, la inteligencia puede ejecutar razonamientos en tiempos imposibles para el ser humano por sí solos. La inteligencia artificial, más que inteligencia, es instrumento de la inteligencia. Lo de las computadoras no es inteligencia, porque no van más allá de lo que se les programa. No tienen realmente capacidad de analizar. sino sólo de comparar lo que se les entrega como dato o situación con modelos que también se les han dado para que ejecuten, o no una operación u otra, según las instrucciones también definidas previamente. Es decir, que el ordenador no puede pensar por sí solo.
Exactamente. Y seguidamente nos sigue diciendo el padre Jorge que la máquina puede calcular mejor que el hombre, pero es incapaz de sentimientos y de reproducirse. Una computadora electrónica puede diagnosticar una enfermedad e incluso programar un tratamiento, pero no puede captar factores psicológicos del enfermo, como el temor, la ansiedad, la frustración, que el médico puede captar y tener en cuenta. El ordenador no siente cariño, ni alegría, ni remordimientos. El ordenador archiva datos, pero no tiene conciencia ni iniciativa. Un magnetófono graba lo que se le dice, pero es indiferente a lo que se le diga. Lo mismo se queda si se le cuenta un chiste que si se le insulta. La persona humana no. Los procesos psíquicos no poseen ninguna de las propiedades que observamos en la materia. Por otra parte, la materia no presenta ninguna de las propiedades de lo psíquico. El hombre aúna ambas clases de procesos. Su cuerpo se compone de materia y su vivencia consciente es de naturaleza inmaterial y psíquica. El célebre investigador cerebral del Hospital Ramón y Cajal en Madrid, el doctor Rodríguez Delgado, director del Centro de Estudios Neurológicos, académico de la Real Academia de Doctores, dijo por Radio Nacional de España el 12 de marzo de 1984 en una entrevista que el cerebro y el alma son dos cosas distintas. El cerebro se palpa, se pesa, se mide, y el alma no. Hay que distinguir entre las funciones cerebrales y el cerebro. La memoria, dijo el doctor Rodríguez Delgado, está en el cerebro, pero no es el cerebro. El cerebro y el alma son cosas distintas, dijo este eminente investigador del cerebro. La mente ostenta unas propiedades y unas facultades funcionales que rebasan lo puramente biológico y fisiológico, y con mayor razón lo físico. Reducir el pensamiento al cerebro material es como un cuadro de Goya examinar el lienzo y los colores yuxtapuestos, pero desconocer el arte, que es de orden espiritual. Lo mismo que un libro es algo más que papel y tinta. Lo importante son las ideas que transmite, y esto es espiritual. Recientemente se ha descubierto la antimateria, pero esta no debe confundirse con el espíritu. La antimateria es materia de signo contrario, electrón positivo y protón negativo. Los actos espirituales están en otro plano.
Bueno, y así terminamos hoy con nuestro contenido del programa. Vamos a seguir hablando del alma, vamos a hablar de que el alma es espiritual y vamos a hablar de que el alma es inmortal, por esa imagen que ha sido creada a imagen de Dios. Y haciendo un poquito de balance de estos primeros 5 programas, les decía que estamos viendo la necesidad de afirmar la existencia de Dios, y estamos procurando fundamentar esta afirmación no desde una perspectiva de la revelación, que también lo vamos a hacer, o sea que Dios se manifiesta a los hombres a través de su palabra, a través de sus actos, revelación que está fundamentalmente en la Sagrada Escritura, sino que estamos tratando de ver la necesidad de la existencia de Dios a partir de un razonamiento intelectual, no desde la fe, sino desde la inteligencia. Ya lo decíamos del principio del programa, podemos llegar a comprender la existencia de Dios a través de su creación, a través de las cosas de la naturaleza. Evidentemente, y lo decíamos también, hace falta buena voluntad, hace falta, para entender, hace falta querer entender, porque efectivamente el ateo, el que afirma que Dios no existe, lo que hace es un acto de voluntad y hace un acto de fe en su increencia, pero analizando con apertura mental la riqueza de la creación, vamos a llegar a la conclusión de que hace falta una mente ordenadora, hace falta un legislador, hace falta un creador. Hemos visto la creación del cosmos, ahora estamos viendo la creación de la vida y la creación del hombre. Y vamos a seguir analizando en nuestro próximo programa cómo este hombre no es algo meramente material, sino que es algo espiritual e inmortal. Y así terminamos.